Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola, Domingo. Uy, ¿qué llevas ahí en la solapa?
Ah, esto, nada, un adorno.
¿Un pin?
Un pin.
Pues yo también llevo otro. Salvemos los galgos.
Educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización de las familias para la participación de los hijos en actividades complementarias. Esto es perfectamente asumible.
Si la región de Murcia comprende esto así, habremos de ir a los tribunales. El Ministerio llevará esta cuestión a los tribunales de justicia.
Si hoy en día queremos que le den una charla a nuestros hijos de ciertos contenidos y queremos saber quiénes son los que dan esos contenidos, que son extraescolares, pues es absolutamente natural que los padres queramos poder autorizar a nuestros hijos a que vayan.
Y es escandaloso que los herederos ideológicos de los que entregaron la educación de nuestro país a la Iglesia, de los que arrancaron a millares de niños y niñas españoles de sus padres para enseñarles a cantar el Cara al Sol, para enseñarles que la letra con sangre entra, o para enseñar a las niñas que siempre iban a tener que vivir bajo la bota de un varón, digan ahora que educar en democracia es adoctrinar.
Yo lo que diría es que el debate no es el pin parental. El debate que hay que transmitir a los padres es: ¿quieren que a sus hijos los eduque Pablo Iglesias? ¿Quieren que a sus hijos los eduque Irene Montero? ¿Quieren que a sus hijos los eduque Pedro Sánchez?
Aquí no hay pin que valga. Es decir, yo que soy padre de dos hijas que van a la escuela, pues es evidente que no estamos hablando de que nos den un pin para que nuestros hijos no puedan entrar en páginas oscuras. Aquí estamos hablando del colegio.
La educación se tiene que quedar al margen de la basura política y de la miseria política. Entiendo que es importante lo que se enseña en el colegio, pero si alguien cree que lo que se enseña en las aulas no se ajusta a la Constitución, tiene claramente medios para corregirlo. A mí me preocuparía que le empecemos a dar pin de independencia educativa a Torra o a algunos como él.
Me niego a pensar que estamos en una sociedad en la que todo tiene que ser o blanco o negro.
¿Qué tal? Aquí arranca Economía para quedarte sin amigos, un podcast sin vetos. Como somos ya mayorcitos, te proponemos un rato de libertad de pensamiento. De pensamientos que no llegan a ser políticamente incorrectos, porque lo más incorrecto que puedes hacer es pensar como un político. Los padres de la radio y de los podcasts te dan permiso para que nos escuches, hermano de rabietas morales. Hoy hablamos de educación y de algo muy antiguo, llamado ahora pin parental. El pin parental es lo que siempre han hecho los padres contigo, o por lo menos conmigo. Mi padre, que siempre fue muy suyo, a mí no me dejaba hacer lo que la mayoría de los alumnos de aquella EGB hacían. Por ejemplo, dar religión. Así que un niño chileno al que no he vuelto a ver, y yo, pues nos fuimos al recreo hasta que los profesores supieron cómo tomarse el pin parental de los primeros en querer que sus hijos dieran ética en el cole. A mi padre le horrorizaba que a los niños nos llevaran de excursión a la Academia de la Policía Nacional o al cuartel de la Guardia Civil. Y que de recuerdo además nos dieran a los infantes de aquella tierna democracia pelotas de goma de las que se lanzaban en las manifestaciones. Así que mi padre nunca me dejó ir a esas excursiones, ni ir a misa. Eso sí, el pin parental fue comprensivo con las comuniones de mis primos, y sí que fuimos y nos pusimos muy guapos para la ocasión. En aquellos años, el pin parental era el sello de la libertad, de que la dictadura de pensamiento y social estaba enterrado para siempre. Bueno, eso creía. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Richard?
¿Eres muy de pin parental?
Bueno, Yo creo que esta polémica, vamos a intentar situarla en sus justos términos, para bien y para mal. Yo creo que hay algunas cosas que se está exagerando mucho. Creo que en otras cuestiones, en lo que hay de fondo, sí que es realmente importante. Pero en general yo creo que vamos a perder amigos de nuevo por todos lados.
Sí, ¿no?
Sí, vamos a hablar también un poco de economía, sobre todo al final en las propuestas que yo voy a hacer, que ya no tienen solo que ver con el PIN parental, sino en general, temas de sistema educativo, vamos a perder todo tipo de amigos. Vamos a hablar de incentivos, de controles, de bueno, cómo hacer un sistema educativo un poquito mejor. Y nos vamos a meter en un jardín, porque además este es de los temas que más enciende a la gente.
Sí, y que se ha ido de madre, estoy contigo.
Se ha ido completamente de madre. Pero de padre. En Twitter yo he visto opiniones y discusiones más encendidas sobre esta cuestión que casi sobre cualquier otra. Fíjate que ha habido cuestiones polémicas en los últimos años en España.
Seguro que te han hecho esa pregunta de ¿tus hijos a quién pertenecen? ¿A Celá o a ti?
Claro, sí.
De eso no nos hemos librado ninguno.
Es cierto que la portavoz del Bueno, ahora ya no es portavoz del gobierno. La ministra de Educación es cierto que dijo una frase, yo creo, de poco afortunada y que sí, alrededor de ahí, pero alrededor de eso se ha generado mucha polémica. Pero es verdad que ese es al final el fondo de la cuestión. El PIN puede ser algo anecdótico en algunas cuestiones, luego lo vamos a ver, pero el fondo de la cuestión que es ese, quién decide, quién no decide, cuánta libertad deben tener o no los padres, quién debe tomar las decisiones en la escuela, si los profesores o los padres. Sobre eso hay mucho que discutir y sobre eso es de lo que vamos a hablar hoy.
Adiós al colegio, adiós. Adiós al colegio, adiós. Yo prometo en juramento que siempre
Pues si te parece, Domingo, empezamos por el principio. ¿Qué es el PIN parental? ¿Es el PIN de la solapa o es el PIN de la clave para que tus hijos no accedan a ciertos contenidos?
Sí,
por ejemplo, en los canales de televisión.
Es. Se llama así más PIN por las claves estas que hay en algunos de los aparatos electrónicos nuevos que permiten a los padres pues decidir qué contenidos pueden acceder los
niños. O sea, que va escrito con mayúscula.
Eso es. Se están mezclando muchas cosas con esto del PIN parental, ¿no? Hay mucha gente que dice, pero bueno, si a mí ya me piden que firme si el niño tiene que ir a la granja o escuela, o ¿cómo no me van a pedir si hay una charla sobre lo que sea? Pues me parece normal. Y el gobierno dice, no, un momento, es que estas charlas estamos hablando de contenido curricular obligatorio. Y se mezcla un poco todo. Vamos a simplificar un poco, pero bueno, yo creo que es necesario para que entendamos un poco la situación. En general podríamos decir que los niños en el colegio reciben tres tipos de contenidos, o hay tres tipos de clases, de charlas, de actividades.
Sí.
Las primeras son las clases lectivas convencionales, pues un profesor llega, coge la pizarra y se pone ahí a dar matemáticas, ciencias, historia, lo que sea.
Science.
Eso es. El segundo tipo de actividad son eso que llamamos actividades extracurriculares. Actividades para las que sí es necesario que los padres den autorización. Pues desde el viaje de fin de curso o participar en el día del deporte el sábado. Ese tipo de actividades en general son fuera del horario normal del colegio. Y no son obligatorias. De hecho, muchas veces algunas tienen un pequeño coste asociado a la realización de esa actividad. Entonces, de esas actividades que mucha gente cree que el PIN parental va sobre eso, en realidad no va sobre estas actividades extracurriculares. Esta ya es necesaria la autorización de los padres y, bueno, pues además es lógico porque es fuera del horario escolar, a veces requieren un coste extra, bueno, y son, pues ya digo, por ejemplo, el viaje de fin de curso, evidentemente no te pueden obligar a ir. Pero fíjate, luego hay otro tipo de actividad más, que son las actividades complementarias. Entonces, las actividades complementarias son actividades que sí forman parte del currículum. Y que los profesores deciden, el consejo escolar decide cuáles de esas actividades se van a dar o no. Que se dan normalmente en el horario normal escolar, de 9 a 5, y a veces en el colegio y a veces fuera. Cuando se dan fuera del colegio, sí que te piden autorización, pero no tanto para que el chico siga la actividad, sino por el tema del desplazamiento. Pero tienes que justificarla. Entonces, estas actividades, pondremos links en la página, pero hay un documento de la Junta de Andalucía el no de esta Junta de Andalucía, yo, de hecho yo creo que venía de la anterior, sí, pero es un documento simplemente neutro en el que explica qué son este tipo de actividades. Y lo dice, son actividades organizadas por el centro durante el horario escolar, de acuerdo al proyecto curricular. Tienen un carácter diferenciado de las horas lectivas, lo que decíamos al principio, una clase normal en la que el profesor explica su asignatura, y son obligatorias. ¿Qué hay en estas actividades? Pues hay un poco de todo. Hay desde una visita para ver una obra de teatro, a que te venga la policía al colegio a darte una charla sobre educación vial, en horario escolar y obligatorias para todos los alumnos. Entonces, es en estas actividades complementarias que muchas veces, como vemos, por ejemplo, en estos dos ejemplos que hemos dado, tanto la obra de teatro como el de la policía que viene a darte una charla sobre educación vial, las imparten esas actividades personal ajeno al centro, es sobre la que gira en realidad la polémica del PIN parental. Aunque yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe. La mayoría de la gente está pensando más en actividades extracurriculares o en permisos como el que tú decías de si...
De la granja escuela.
Eso es, puede ir el niño a la granja escuela o no en el autobús. No. En realidad estamos hablando de las actividades complementarias obligatorias y que forman parte del contenido curricular.
Vale, entonces ahora vamos al meollo. ¿Qué actividades están programando?
Claro, hay de todo. Y hay además... hay muchísima diferencia entre los centros y también en la información que dan los centros. Uh-huh. Entonces yo, por ejemplo, tengo aquí delante, pondremos links también en la página del podcast sobre pues diversos colegios que... Sí.
Dando comunismo avanzado, por ejemplo.
Bueno...
O en el otro extremo, hay capitalismo.
Hay de todo, por ejemplo.
Hay libre mercado.
Yo aquí tengo un colegio de primaria de Madrid.
Sí.
Y pues dan, por ejemplo, salida al teatro para ver El Jorobado de Notre Dame. Y son del curso 2000, creo que son todas las que yo he ido encontrando, del curso 2019-2020. Visita a una planta de reciclado. Charla sobre alimentación saludable en el colegio. Visita a un parque de bomberos de la localidad, proyectos sobre la prehistoria en el colegio, proyectos sobre árboles, sobre los árboles que hay en el colegio o en el entorno del colegio, saber qué son. Entonces, como vemos, esto es en primaria. Tengo aquí otra, por ejemplo, de un instituto, y en ese instituto pues veo salida a una obra de teatro, participación en la Olimpiada Matemática, charlas, estaba viendo en literatura, por ejemplo, sobre algunos de los aspectos que van a dar en esa asignatura. Participación en una obra de teatro, rutas literarias, pone aquí, por ejemplo, de esas actividades complementarias. Entonces, como vemos, son actividades, uno, obligatorias, en horario escolar, que el profesor o el claustro organiza, piensa que pueden ser buenas como complemento de las clases normales, y que la mayoría las dan personal ajeno al centro. Entonces, esto es lo que se está programando de forma habitual.
En Madrid. Pero a ver, los padres entonces tienen unas mentes muy calenturientas y se les ha ido de madre todo esto. Y bien, ideología en todos los sitios.
El problema es ese. El problema, tú me dirás, hombre, ninguna de estas cosas que tú me has dicho, todas estas charlas complementarias, podemos discutir. Yo lo discutiría al final, lo vamos a discutir, de hecho, al final del podcast, no solo lo discutiría, sino que lo vamos a hacer, si son todas necesarias, si no se nos está yendo la mano con este tipo de actividades, si al final decimos, oye, ¿y tiempo para clase normal cuándo hay, no? Eso es otra discusión, pero ninguna de estas actividades que yo he nombrado son polémicas. Entonces, ¿de dónde viene la polémica?
A no ser que pensemos que don Juan Tenorio es de Vox o votaba Podemos. Y la polémica se ha montado porque Vox cree que son la excusa, estas asignaturas obligatorias y curriculares son la excusa y la cobertura para que algunos profesores cuelen de rondón la ideología, sobre todo de género y LGTBI, etcétera.
Sí. A ver, la polémica actual en estas últimas semanas es exactamente sobre esto. Vox creen que efectivamente que hay algunos profesores que aprovechan esta idea de que hay actividades complementarias que son obligatorias para todos los alumnos, sobre las que no hay del todo control o hay menos, yo creo, del que debería. ideología, efectivamente, sobre estos temas, ¿no? Sobre diversidad sexual, LGTBI, ideología de género, este tipo de cuestiones.
Convivencia, al fin y al cabo.
O sea, yo ahí separaría. Lo primero que te decía, tú me dices, ¿es exagerado lo que se está montando? Y yo te digo, en cierto sentido sí, porque efectivamente, si uno ve las charlas que hay planteadas en los colegios, yo me he metido en muchas páginas de colegios y de institutos de Madrid, la verdad es que me he puesto a meter, bueno, pues al final es el sistema que yo conozco más, y el 90% de las charlas en el 90% de los colegios son perfectamente normales, no dan miedo en ningún caso, parecería que es que están constantemente, escuchando a algunos políticos, parecería que están constantemente los profesores tratando de hacer charlas raras para convencer a los niños no sé muy bien de qué, y no es verdad.
Ahí, que se hagan homosexuales, sí. Porque parecía que iba a pasar algo así.
Sí, por ahí yo creo que se ha exagerado un poco. Pero, por otro lado, cuidado, esta polémica no va solo de esto. Ya digo que esta es la polémica de estos días, pero hemos tenido en Podemos, por ejemplo, hace unos meses, en Podemos en Castilla y León, protestaron mucho porque se plantearon desde la consejería una serie de charlas en los colegios también complementarias sobre inversión, ahorro, y en Podemos dijeron que, bueno, que les iban a meter ideología a los niños, que esas charlas sobre inversión y ahorro, que en principio tú veías los títulos, es simplemente pues para que los niños empezasen a manejar conceptos básicos de
libertad
finanzas
económica, ¿dónde vas?
Claro, conceptos básicos de finanzas personales, pues en Podemos protestaron por aquellas charlas y por el hecho de que fueran obligatorias.
Pero si es que hay que recordar quién inventó el PIN parental, que fue Zapatero. Precisamente para librarse de la religión.
La polémica puede reproducirse en cualquier momento. Yo te planteo varias alternativas. Por ejemplo, imaginemos un colegio que programa charlas complementarias durante la asignatura de historia, en las que un cura se acerca a dar una visión cristiana de la historia de Europa, porque el profesor de historia dice, hombre, los niños que no escojan religión y que escojan ética y que, por tanto, no conozcan nada sobre lo que es la historia...
importantísimo.
De todo tipo, desde la imaginería cristiana hasta lo que es... Dice, es imposible comprender la historia de Europa si no conoces bastante...
Y del arte,
los fundamentos de la religión católica. Entonces, ¿qué nos parecería que un profesor de historia implantase este tipo de charla o en estas charlas complementarias las utilizase para explicar, sobre todo a los alumnos que no dan religión, las bases de la religión católica? ¿Qué ocurriría? Por ejemplo, imaginemos que un instituto invita a un profesor, a un imán musulmán, para que explique a los alumnos los principios del Corán. Y el profesor dice que, bueno, que esa es una manera de que los alumnos conozcan mejor a sus vecinos musulmanes y de que se integren las comunidades. O imaginemos que la Comunidad de Madrid monta una serie de actividades complementarias, obligatorias también en los institutos de toda la región, o anima a los profesores a que lo hagan, de una semana para conocer el comunismo, para conocer lo que fue el Gulag, para conocer el desastre económico que ha habido entre los países comunistas y cómo los países comunistas han sido sociedades en las que se han cercenado los derechos más básicos. Eso también podríamos plantear que sean unas charlas complementarias y muy útiles.
Sí, nazismo y comunismo.
Claro, en cada uno de estos casos los gritos llegarían de un lado del espectro político. Probablemente los miembros de nuestro gobierno, que son miembros también del Partido Comunista, dirían que esas actividades complementarias sobre la historia del comunismo o sobre el Gulag eran una manera de meter ideología a los alumnos y que era inaceptable que en los colegios públicos se metiese esta ideología. Probablemente serían otros los que protestarían en las charlas del imán musulmán que va a explicar los fundamentos del Corán. Y, bueno, ya con lo que decíamos al principio de ese cura que va a explicar la historia, incluso, bueno, como lo planteé, sobre todo, explicarles la historia del catolicismo, del cristianismo en general, a los alumnos que no dan religión, porque el profesor de historia entiende que si tú no tienes unos mínimos conocimientos sobre lo que es la religión cristiana, no vas a poder entender la historia de Europa. En cada uno de estos escenarios habría un incendio brutal.
Sí, claro.
La excusa sería la misma. Es una actividad de complemento al currículum normal. Es una actividad que, desde el punto de vista de la explicación o de las razones, todas estas razones que hemos dado son perfectamente lógicas y es perfectamente lógico que un profesor defienda que en su clase se den este tipo de contenidos. Fíjate que nos hemos alejado mucho de los que están generando polémica ahora mismo, del tema sexual o del tema de la ideología de género. Pero ¿es lógico plantearlas? Sí. Un profesor podría defenderlos amparándose en la Constitución, en la necesidad de que los niños conozcan otras perspectivas, en la necesidad de esos contenidos para comprender bien lo que es la asignatura que le está dando. Sería perfectamente razonable. ¿Se montaría una polémica tan grande o mayor todavía que la que hemos vivido en estas últimas semanas? Yo estoy convencido de que también. Y la pregunta es, ¿se deben dar este tipo de charlas? ¿Quién debe decidir si se dan o no se dan este tipo de charlas? ¿Los padres? ¿Los profesores? En el caso de que se den, ¿deben ser obligatorias? ¿Dónde ponemos el límite entre lo que es un contenido curricular que efectivamente es un complemento a la asignatura tradicional y lo que es un complemento, o sea, y lo que es un contenido ideológico en el que el profesor trata de meter por la puerta de atrás lo que es algo que debería ser parte del ámbito privado de cada persona? Esa es la polémica, y a mí ahí sí que me parece una polémica interesante, aunque es cierto que muchas veces el ruido que se hace parece que es que en los colegios a veces están dedicándoles horas y horas y horas a... pues
bueno,
eso, a
Pablo doctrina. Casado llegó a decir que si queríamos niños como las escuelas de Cuba o de Venezuela.
Sí, ahí ya llega la retórica habitual en los políticos que hace que todos, cualquier discusión se pervierte y cualquier discusión acabe siendo casi una caricatura. Pero en la cuestión de fondo yo creo que es mucho más importante y por eso la hemos traído hoy aquí.
En fin, y para añadir un poquito más de polémica, yo no sé hasta qué punto lo importante era defender la libertad de elección de los padres o que no se estaba aleccionando en la dirección que yo digo. Es decir, yo si soy Podemos o yo si soy Vox.
Su pudor, fondos de su ídolo, ahí las tengo.
Y está justificada tanta polémica, porque incluso voy más allá. ¿Cuánto marca, cuánto te ha marcado a ti, Domingo, las charlas que te dieron en el colegio? Fíjate que yo ponía un ejemplo de cuando yo era pequeña y he acabado trabajando en Libertad Digital.
Sí, a ver. Ese es un tema muy importante, lo vamos a tratar luego, ¿no? Pues también es un argumento un poco peculiar. Es decir, hombre, como no es muy importante, como los niños no hacen caso a nada, no hacen caso al profesor de matemática, tampoco pues al que viene a darles una charla sobre identidad de género. Eso es verdad, eso está claro, que el porcentaje de lo que te cuentan en el colegio que se queda en tu mente es reducido. Pero claro, por eso yo ponía los ejemplos anteriores. Si yo le dijera a un señor de Podemos, bueno, hombre, como los niños les da igual lo que les cuenten en los colegios, pues nada, que les den una hora de religión católica todos los días. Al final, luego la mayoría de sus padres que iban a clase de religión católica ahora no van a misa. Me dirían, bueno, el hecho de que los padres del pasado que tenían clase de religión obligatoria ahora no sean religiosos, no es una justificación para poner una clase de religión obligatoria. Pues esto es un poco lo mismo. El hecho de que las charlas a lo mejor no sean muy útiles en el objetivo final que buscan, que es explicarle a los niños pues lo que sea que les van a explicar en función de la charla, no es un argumento para darlas de forma obligatoria, ¿no? Entonces,
de todo esto hemos escuchado, estas semanas.
Sí, claro que lo hemos escuchado. No, pero eso es un argumento muy malo, porque es como, no, hombre, a los niños les va a dar igual, ya. Bueno, pero a mí no. O sea, es cierto que un padre puede tener derecho a decir, aunque el niño no se vaya no le vayan a adoctrinar en el último paso, que es que el niño se convenza de lo que le están diciendo, no está bien que le den ese tipo de charla.
Bien,
pero más allá de eso,
sabes que yo soy profe también, ¿no? Entonces sí. Voy a montar en el cole una semana por la tolerancia o una semana por la inclusión.
Claro.
¿Llevas a tus hijos, Domingo?
Estos son los temas que en realidad sí que entran un poco en la polémica, ¿no? Porque claro, dicen, lo primero está el titular de la charla, el contenido. Te dicen, semana por la tolerancia, semana por la inclusión.
Por ejemplo.
O semana de... Bueno, sí, cualquiera de esos titulares así genéricos. Y tú dices, hombre, ¿quién se va a negar a eso? Claro, la cuestión es, ¿qué hay detrás de ese titular? ¿Quién va a dar esa charla? ¿Quién va a hacer esa actividad? ¿Cuál es el contenido concreto en las dos horas de... Por ejemplo, supongamos que es una charla de un par de horas, una conferencia de un par de horas. ¿Cuál es el contenido concreto? Te pongo un ejemplo. En Madrid, una de las asociaciones que más presumen de dar este tipo de charlas y de institutos y colegios es COGAM, una asociación de homosexuales, bisexuales, no tengo ahora mismo qué significan exactamente las siglas, pero es una de las organizaciones que organiza el orgullo gay, por ejemplo.
Uh-huh.
Pues fue esta asociación la que vetó a Ciudadanos en el último orgullo.
Sí, claro.
Claro, entonces... Más allá de ese título de semana por la diversidad o por la inclusión o por la tolerancia, ¿a ti o a mí no, lo digo desde ya, te gustaría que en el colegio de tus hijos fuera una asociación como COGAM que ha demostrado un sectarismo enorme, incluso con quien apoyaba sus reivindicaciones como Ciudadanos, ¿cuál sería el contenido que da COGAM? ¿Se va a centrar solo en decirle a los niños hay que ser tolerantes con los diferentes?
No está preparado porque ha suspendido la asignatura de convivencia.
Claro, o va a aprovechar esas dos horas que tiene en el colegio para tratar de meter de rondón una ideología con la que a lo mejor no todos estamos de acuerdo. Entonces, por eso digo que cuidado. Los defensores de la postura del gobierno, los que no quieren el PIN parental, se agarran como lapas a esto de es que quieren atacar la tolerancia. Es como, no. A mí, por ejemplo, no me importa que le den una charla a mi hijo sobre educación sexual o sobre tolerancia, pero que se la dé COGAM sí me importa. Yo no tengo derecho a decir, oye, ¿estos quiénes son? ¿Por qué entran estos en el colegio de mi hijo?
Son sectarios.
Sinceramente creo que sí que debería tener derecho. Entonces, ese es un punto importante.
Desde luego. Y luego otra cosa que a mí me fastidia mucho y es que se utilice a los niños para este tipo de mensajes. Es que a lo mejor quien necesita las clases son los adultos.
Los padres, claro.
Eso es.
Pero
es...
también el control. Por ejemplo, ¿quién decide sobre estas actividades complementarias? En principio es el profesor y el claustro. Claro. Hace unos meses, Vox, y en esto tengo que darles la razón, igual que en otras cosas decía antes, que yo creo que están exagerando un poco, pero en esto tengo que darles la razón, porque hace unos meses pidieron a la Comunidad de Madrid un listado de las charlas que se estaban dando en los colegios. Le dijeron a la Comunidad de Madrid, dinos qué actividades complementarias se están dando en todos los colegios de la región, quién las está dando y cuál es el contenido concreto.
Es lógico porque a Vox cree que a sus votantes les importa. ¿Este tipo de cosas?
Cuidado. Y a
mí me
parece razonable, claro, que un partido pida en la asamblea que el gobierno regional le diga listado de charlas, de quién las está dando y cuál es el contenido. Pues bien, la respuesta del gobierno regional fue que no existe ese listado, que eso es competencia de los colegios y que hay que ir o bien colegio a colegio o que, bueno, pues que en algunos colegios, yo ya he dicho antes que hay algunas páginas webs de los colegios que son muy claras y muy detalladas y en otros no aparece.
Pero eso está bien, ¿no?
¿Que está bien que no se sepa? ¿Que está
que
bien
los
que
políticos
el padre...
no intervengan en eso?
Cuidado.
O sea, el director es la máxima autoridad en el colegio, ¿no?
Bueno, pero entonces tú tienes que tener algún tipo de también el padre, entonces
pero tú
tendrá
tienes
que
la libertad de cambiar a tu hijo de colegio. Evidentemente.
Ese es el tema final sobre el que vamos a hablar más en este podcast al final. Pero cuidado, en Madrid sí existe la libertad para cambiar, porque en Madrid hay una zona educativa única y libertad de elección.
Sí.
En otras regiones existe esa libertad, ¿no? En otras regiones tú vas al colegio público que te toca. Entonces, claro, te dice el profesor, yo pongo la charla complementaria que me dé la gana. No, nadie me puede controlar cuál va a ser esa charla y el contenido que va a tener. El colegio es soberano, si no me sale la palabra, es soberano a la hora de tomar esa decisión. Y si no te gusta, ¿te fastidias o te llevas a tu hijo a un privado? Como hombre, se supone que la educación pública no va de eso.
Yeah.
Entonces, cuidado ahí exactamente. ¿Tengo libertad o no tengo libertad para mover a mi hijo? ¿Tengo libertad o no tengo libertad para controlar el charla?
O sea, entonces, tú dices que todos los directores deberían comunicar a la autoridad, que es la Consejería de Educación.
Más aún a los padres, y explicarlo bien, y no solo el título. Mi respuesta sería, evidentemente sí, yo creo que los deberían informarse, qué charla, cuál es el título, quién la va a dar y cuál va a ser el contenido de esa... Decimos mucho charla porque la mayoría de estas actividades al final se concretan en conferencias, charlas, pero bueno, en general de este tipo de actividades.
Bien, y luego llega Isabel Cela y dice que los niños pues que no pertenecen a los padres, ¿no? Que pertenecen al Estado, que no es la primera que lo dice, porque ya hubo una catalana, que no recuerdo su nombre, que dijo que lo mejor para los niños era vivir en tribu.
Este es el tema de fondo. Y a mí aquí sí que me parece que hay una discusión bastante interesante y que sí que debe ser polémico y debe llegar a toda la sociedad y que nos lo preguntemos. Yo me hago varias preguntas, porque muchos de mis amigos dicen, con razón, como tú decías antes, que no hay que tener miedo a que los chicos oigan determinadas cosas, que en Internet se encuentran cada día contenido sexual de todo tipo, inapropiado y apropiado y de todo tipo, o que ese temor que a veces manifiesta Vox a que vayan a convertirse en homosexuales por acudir a una charla, que es completamente injustificado. Y yo creo que tienen razón. Pero cuidado, yo creo que ahí nos estamos dirigiendo contra un hombre de paja que el gobierno ha puesto para que nos peleemos contra él, que es lo que te decía antes de la diversidad, la tolerancia. No. Aquí la clave es quién debe decidir sobre los contenidos no académicos. Y también sobre los académicos en parte nos lo podríamos preguntar, ¿los padres o los profesores? Y en segundo lugar, ¿qué dirían los mismos que ahora defienden a los profesores si se programaran charlas como las que hemos planteado antes? ¿Sobre el comunismo o sobre historia del cristianismo? Y ahí yo sí que me enfado un poco. Porque habría que escuchar sus gritos a dónde llegarían. Es decir, aquí estamos un poco en una cierta ley del embudo que practica la izquierda desde hace muchos años. Que es que...
Muchos.
La religión no puede entrar en la escuela, pero ni acercarse. Cualquier tipo de estos contenidos, desde charlas financieras hasta cuestiones sobre historia de la religión, nos ponemos de uñas.
¿La familia tradicional?
Eso sí, claro. Un cura del Opus que vaya a decir a los niños, oye, del Opus o de otra organización, pero por ejemplo, un cura del Opus que diga, si queremos evitar enfermedades de transmisión sexual, manteneos castos hasta el matrimonio. Esto es así. Si, o sea, desde el punto de vista ideológico, podríamos decir, oye, pues también, que vayan los de COGAM y que luego vaya el cura. No, pero eso no, ese cura no puede entrar. Ahí es donde yo sí que digo, no puede ser. Si abrimos la mano, la abrimos para todos. Y si no, que yo soy más partidario de que no, pues entonces la cerramos también para todos.
Hombre, yo creo que lo que es una locura es que los padres decidan contenidos académicos. Eso sí que ya, porque ya llega un momento que tú no puedes decidir las asignaturas de tu hijo.
Sí.
Eso es evidente. Porque sí. También los padres nos volvemos muy locos, ¿eh?
Sí, nos volvemos muy locos. Lo primero que yo querría decir es que lo que ocurre en los colegios deben decidirlo los profesores. Aquí Bien. Ya nos vamos a meter en temas polémicos y vamos a sacar un poco más la economía, que hasta ahora hemos estado un poco en temas más filosóficos sobre educación, sobre quién debe tomar las decisiones. Bien, en los colegios deben decidir los profesores. Yo, como principio básico, los padres, cuanto más lejos de los colegios, mejor. De hecho, a mí me gustaba más la figura más típica de nuestros padres, que yo creo que no visitaron a un profesor. Es verdad, ahora a mí me hacen ir una o dos veces al año a ver al profesor del niño como mínimo.
En 15 años dos tutorías, o así iban los padres.
Yo creo que mi padre fue una o ninguna a una tutoría. Pues me parece mucho más sano eso que lo que estamos viendo ahora.
¿Y cuando falsificaste las notas fue...?
No, además esto es... Yo no falsifiqué mis notas en la vida, Richard, que esto lo va a escuchar mi hijo. Aparte que no lo hice nunca. Yo era tirando a pardillo, esto hay que reconocer.
Vale, puedes continuar.
No, pues eso es muy importante. Entonces, como principio básico es ese. Lo que ocurre es que, claro, eso tiene otra serie de implicaciones.
Bien. Entonces, ¿tú estás con Cela o no?
No, al decir esto, que los colegios se tienen que organizar, los profesores y el claustro... Es cierto que parece que le estoy dando la razón al gobierno, pero no tan deprisa, porque yo sí que creo que los padres deberían tener un control último, y el control último es decidir si quiero llevar a mi hijo al colegio o no, que es de lo que hablábamos antes.
Sí, también. Homeschooling.
No.
¿Vox, por cierto, ha opinado sobre el homeschooling?
Yo creo que no se ha metido en eso.
Vale.
No creo que le guste mucho, por cierto, pero... Cuando digo si quieren llevar a sus hijos al colegio o no, es a ese colegio o a otro. Es decir, yo creo que los padres deberían tener cierto control en, uno, mucha más libertad de elección de la que tienen ahora en casi todas las regiones de España, salvo en Madrid. Dos, deberían saber qué charlas se están dando en los colegios, quién las da, cuál es el contenido preciso. Porque yo creo que buena parte de esta polémica es por la sensación de falta de control, de que los colegios no informan ni a las consejerías ni a los padres, o que informan de forma parcial, dicen al comienzo del curso un título genérico de una actividad, pero no se explica en qué consiste, cuál es su contenido, quién la ofrece y por qué. Entonces, para mí lo primero, y esto estoy convencido que no va a gustar ni a los colegios ni a los profesores, es ser muy transparente con todo esto. Yo estoy convencido de que muchísima, muy buena parte de la polémica se acabaría si los colegios fueran transparentes.
¿Crees que no lo son? ¿En tu caso no lo son? ¿Tu experiencia es que no lo son? Claro, yo a nivel guardería me parecen súper transparentes.
Yo en mi caso, por ejemplo, estoy bastante contento con el colegio y con la información que recibo, pero también es verdad que me he enterado de algunas cosas cuando ya se habían realizado algunas de esas actividades. Lo que pasa es que yo confío en el colegio. Es cierto que desde Madrid, en este sentido, vivimos un poco en una isla, porque nosotros sí que tenemos una capacidad de elección que hace, como yo he escuchado en alguna ocasión el consejero, que si lo que deciden de forma reiterada los profesores o ese consejo escolar a ti no te gusta, te puedas llevar a tu hijo a otro colegio también público dentro de la Comunidad de Madrid. Pero eso no ocurre en toda España.
Bien, pues entonces hablemos de control y de incentivos, si te parece.
Este sí que es un tema tabú en la educación en España. Y aquí está el problema de fondo. No solo en lo que hace referencia al PIN parental, sino a todo el sistema educativo. Es decir, en España hay poca consideración. De hecho, se les maltrata en los medios de comunicación y en general, en la opinión pública, muchas veces a los profesores.
Sí.
y al mismo tiempo los profesores se quejan, yo tengo muchos amigos profesores, por las pocas herramientas que tienen a su disposición. Y es cierto, porque, fíjate, tú a mí me preguntas, ¿cómo sería tu sistema educativo ideal? Ideal entre comillas, porque siempre habla problemas, ¿no? Pero a mí sería uno en el que los colegios y los profesores tienen muchísima más libertad. Yo esto lo he dicho muchas veces. Yo creo que los profesores y los colegios en España están atados a unas normas demasiado rígidas. De hecho, probablemente el único aspecto en el que tienen algo de libertad sean este tipo de actividades complementarias, que para mí no es lo fundamental. Para mí lo fundamental es el currículum, y yo creo que ahí los profesores y los colegios deberían tener mucha más mano para decidir lo que dan y lo que no dan, para salirse de la norma que le establece el ministerio o la consejería, para organizarse de maneras completamente alternativas. Habrá colegios que quieran dar una educación muy tradicional y otros poca. Habrá colegios que quieran dar 10, 12 o 15 asignaturas y a lo mejor otro colegio dice, no, yo solo quiero dar las 5 fundamentales. Pues eso a mí me parecería bien, que yo sé que esto sí que es revolucionario. Claro, lo que pasa es que la gente, cuando yo digo esto, me dicen, claro, pero entonces si ese colegio que se organiza de forma tan libre como tú dices a mí no me gusta y es el que hay al lado de mi casa, entonces, ¿qué hago? Entonces,
claro, eso va parejo a la libertad de elección.
Exactamente. No solo a la libertad de elección. Es decir, uno, los profesores y el claustro tienen derecho a hacer lo que quieran, sí. Dos, informar a los padres de qué es lo que van a hacer, que los padres decidan si quieren llevar a sus hijos a ese colegio o no, y fundamental, que esa decisión de los padres tenga consecuencias. Yo sé que esto suena mucho a cheque escolar porque se parece mucho a cheque escolar. Es decir,
no había salido todavía.
Consecuencias económicas sobre la financiación de ese colegio o de ese colegio que lo está haciendo bien o que lo está haciendo mal. Sobre esos profesores que lo están haciendo bien o que lo están haciendo mal.
O sea, ley del mercado en la educación.
Que nos acerquemos mucho más, efectivamente. Porque ese es el problema, es justo lo contrario de lo que existe en España. Fíjate,
claro.
En España lo que ocurre es que los centros tienen muy poco margen de maniobra y lo tienen solo en cosas así un poco absurdas como estas actividades complementarias, y las familias tienen poquísima capacidad de elección, solo en algunas regiones como Madrid. Entonces, claro, al final los padres sienten la sensación de que los padres, que a los profesores, una vez que se sacan la oposición, ya están blindados, y que si el profesor que te toca a tu hijo lo hace mal,
estás condenado.
Que, y si lo hace bien, pues también estás condenado, en el sentido de que tampoco le puedes premiar. Dentro de la misma carrera, cuando tú hablas con los profesores, muchos de ellos te lo dicen. Es que uno de los problemas que tenemos es que la sensación es que, tanto que lo hagas bien como que lo hagas mal, que te esfuerces o que no te esfuerces, las consecuencias, los resultados, lo que tú vas a sacar de tu día a día es lo mismo. Hombre, los buenos profesores, que los hay muchos, saben que hay algo que es impagable, que es el reconocimiento de las familias, de sus alumnos, el recuerdo de lo mucho que te ayudaron. Pero desde el punto de vista de las consecuencias en una carrera profesional, ser buen o mal profesor en España no tiene demasiadas consecuencias. Y yo creo que eso es muy importante. Y no solo eso, sino esa sensación de los padres de control. Control no en el me meto en cada clase que das, o en si en estás cómodo, cómo haces esta asignatura o cómo das esta lección. No, no, no. Control en el sentido de decir, pues lo que hacemos todos cada día cientos de veces, premio a aquel que me está dando un servicio de extremada calidad y castigo en cierto sentido a aquel que me está dando un mal servicio. Nada de eso está en la educación española. Si lo hubiera, yo estoy convencido de que todas estas polémicas un poco absurdas, la del PIN parental, la de la lengua en las comunidades bilingües, la de religión, desaparecerían. Si los padres tienen libertad de elección, bueno, pues ya decidirán. Oye, que la mayoría de los colegios quieren dar todas esas asignaturas en catalán. Ya habrá padres que digan, voy a buscarme el colegio que no lo hace así. O ya habrá padres que digan, no, es que esas actividades complementarias que estáis dando no me gustan, me llevo a los niños. Y si empieza a haber una fuga de niños de un colegio porque las actividades complementarias son absurdas, ya se ocupará el claustro escolar, si esa fuga de niños tiene consecuencias, de acomodar las actividades complementarias a lo que los padres demandan. Si al final el problema es el de siempre, es poquísimo control por parte de los padres y los alumnos y poquísima rendición de cuentas por parte de los colegios y los profesores. Algo que además a los que más perjudicas a los profesores.
Fíjate que en Cataluña el PIN parental no sirve para nada. Porque tú quieres que tu hijo estudie en español, que es algo que está en la Constitución, que está en la ley, que hay sentencias que apoyan a esos padres, que están totalmente aislados, que sufren cada día por la educación de sus hijos. Pero ahí nadie les apoya, allí nadie habla de PIN parental. Y nos vamos a Murcia a hablar.
Sí, ahí además es un tema muy importante, porque es cierto que la izquierda está manipulando bastante, yo creo, este debate. y ahí que realmente sí que se están incumpliendo las leyes y lo que tú
derechos
dices,
fundamentales.
Derechos fundamentales, ahí nadie se mete.
En fin, bueno, esto, como ya habéis visto, pues va mucho más del PIN parental, va mucho más allá, así que tenemos que hablar un día de educación. Una de mis expertas favoritas es Inger Envis, que precisamente, hablando de profesorado, ella propone que gane mucho más, por ejemplo, pues que un catedrático de la universidad. Porque hablábamos antes de la educación, cómo marca a los niños, de las clases. Lo que está claro es que lo que te marca es la educación primaria. Antes, hasta el instituto, diría yo. Y esos profesores son los que menos cobran.
Estoy completamente de acuerdo. Los profesores de colegio y de instituto son fundamentales.
Fundamentales.
Fundamentales en cualquier país. Tendríamos que probablemente pagarles mucho más, exigirles mucho más, que hubiera una rendición de cuentas muchísimo más estricta y que estuvieran motivados en su carrera. Es decir, la gran pregunta que nos tenemos que hacer con la educación española, y de eso van a tratar algunos de los podcasts que vamos a hacer en las próximas semanas, es ¿por qué en otros países los jóvenes mejor preparados, los universitarios más brillantes, se pelean casi por ser profesores? Es una profesión tan valorada y que y tan, digamos, que tiene una carrera profesional tan deseada por los jóvenes, y sin embargo en España casi parece al contrario. Es una profesión que rehuyen los universitarios más brillantes, cuando no debería ser así, porque yo creo que a la mayoría de las personas, cuando una materia te gusta mucho, una de las cosas que más te gusta normalmente es enseñarla. Y sin embargo en España casi huimos. ¿Y cómo puede ser que sea una de las profesiones también con más índice de absentismo, depresiones?
Depresión.
O sea, todo tipo de
bajas.
Bajas por falta de motivación. O sea, los profesores son una de las profesiones que declara tener menos motivación y sentirse menos valorado en su carrera. Ese es el gran tema en España. Lo que pasa es que parece que no, pero también tiene mucha relación con esto del PIN parental y con las, digamos, con las decisiones que pueden o no tomar los profesores y ante quién no responden.
Eso sí, gracias a Dios Pablo Iglesias eligió la universidad y no el colegio de tu hijo. Conclusiones, Domingo.
Bueno, las conclusiones son un poco la que hemos estado dando en estos últimos párrafos.
No, no me enseñen la lección, gran canción de Mecano.
No, pero a mí aquí sí hay una cuestión de fondo que sí que yo creo que es algo polémica. Pues nos hemos centrado ahora en la parte ideológica del PIN, en quién debe tomar la decisión sobre si se dan o no estas charlas. Pero luego hay otro tema muy importante y es el educativo curricular de utilidad. Sinceramente, yo cuando me puse a mirar las webs de colegios e institutos para ver qué actividades complementarias estaban dando, también las extracurriculares, las asignaturas, lo que me llamó la atención no fueron los contenidos, esos contenidos que, pues decíamos antes, que Vox decía y al final no es fácil encontrárselos, aunque en algunos colegios y algunos institutos sí los
habrá,
hay.
Habrá, claro.
Pero fíjate, no me llamaron la atención tanto los contenidos como las horas que se dedican a eso. Yo empecé a... Hay colegios en los que te pones a darle al scroll para ver las actividades complementarias y son muchísimas. Y yo digo, nos estamos pasando un poco con esto.
¿Más que matemáticas? ¿Más que lengua?
A ver, cuando yo iba al colegio había también este tipo de actividades. Yo
Pero
recuerdo,
vamos,
pues,
de Pascua a Ramos.
Claro, que si una salida un día al teatro, que si un día venía alguien famoso, yo en mi colegio traían una o dos veces al año a alguien famoso o algún profesional de éxito, pues a que te contara su experiencia profesional. Pero eran dos veces al año, tres, y además era como una fiesta, porque aquello no ocurría nunca. Y ahora te pones a mirar en las páginas de los colegios y hay que si Semana de la Naturaleza, que son todo cosas importantes, ¿eh? Pero Semana de la Educación Vial, Semana de la Inclusión, Semana del Recuerdo de no sé qué, y uno piensa, a lo mejor nos estamos pasando.
Tenemos que hacer otro podcast de educación, porque realmente al final es que nos estamos olvidando de la educación.
Mira, yo hace una anécdota. hace un año, año y medio, hablaba con el director de un colegio, no voy a decir cuál, pero un colegio bastante importante y bastante bueno en Madrid, y él presumía, y además es cierto, si uno ve los datos, que tienen uno de los mejores niveles en cuanto a notas, en los exámenes obligatorios que hace la Comunidad de Madrid, alumnos que superan la selectividad, alumnos no solo que superan la selectividad, es lo más importante, que luego se licencian, ellos controlan mucho si sus alumnos que van a la universidad acaban teniendo el título de licenciados y tienen unos porcentajes altísimos. Las notas que sacan en este colegio son excepcionales. Y yo le pregunté al director de este colegio, ¿qué hacéis? ¿Por qué son tan buenas vuestras notas? Porque llaman la atención. Y fíjate, me dijo dos cosas. Me dijo, en primer lugar, aquí las clases, si son de una hora, duran una hora. No duran 50 minutos ni 45. No nos tiramos un cuarto de hora para que los niños se sienten o para poner orden. Los profesores saben que desde el segundo uno hay que aprovecharlo, porque si tú una clase de una hora la conviertes en 45 minutos o una clase de 45 minutos la conviertes en media hora, cada día le estás quitando
suma minutos
un 25% o un 33% de clase a los alumnos. Claro, eso luego se traduce al final del curso, son muchos minutos. Parece, nada, 5 minutos no pasa nada. Al final del curso se traduce en que los alumnos han recibido de la asignatura esencial pues un porcentaje mucho menos de tiempo que el del colegio de al lado. Entonces, a mí eso se me quedó grabado y me parece muy importante. Pero fíjate, lo segundo que me comentó, y no estábamos hablando del PIN parental para nada, o sea, esto fue hace un año y medio, es que aquí damos matemáticas y ciencias y historia. Dice, yo estoy harto, y me lo dijo así, me dice, yo estoy harto de ver otros colegios que están todo el día con actividades extras, con la semana especial de no sé qué, con que los chicos aprendan a hacer cosas que pueden ser muy importantes, desde hablar en público hasta tocar un instrumento. Y me decía, si yo no discuto que esas cosas son importantes, pero ¿cuánto del tiempo que tradicionalmente se ha dado con las asignaturas, las clases normales, ahora estamos utilizando para estas actividades complementarias? ¿Cómo de cómodo es para el profesor decir, pues, una vez a la semana no doy la clase o una vez al mes o el porcentaje que sea, ¿no? Hay colegios que dan más y que dan menos. Yo creo que ahí sí, esta es otra discusión, esto no tiene nada que ver con el PIN parental, es nos estamos pasando con esos contenidos extras que en un principio suenan bien y son buena idea, pero como en todo el exceso nos puede llevar, y yo creo que sí. Y creo que no tiene mucho sentido que los niños a veces pierdan, porque además se pierde lo que es el orden normal de una asignatura y lo que es el desarrollo normal de una asignatura a lo largo del curso si estás constantemente haciendo interrupciones. Yo sé que hay profesores que nos están escuchando, directores que dirán, en mi colegio no, en mi colegio sí, o hay de todo. Hay colegios que tratan estas actividades de forma muy seria, que solo programan aquellas actividades que realmente aportan, que las actividades, ves lo que ha preparado el consejo escolar y dices, realmente esto sí que son actividades útiles, que sí que complementa a las asignaturas normales. Hay otros que, sinceramente, uno ve el listado y dice, esto es una pérdida de tiempo o está muy cerca de ser una pérdida de tiempo. Y aquí ya no entramos en la ideología, es una cuestión de que es que ves y dices, oye, pues prefiero que el niño esté dando matemáticas o historia o lengua.
En resumen, ¿verán nuestros ojos que los colegios sustituyen la semana del examen por la semana de las palomitas de maíz?
Pues, no, hombre, no creo que lleguemos a tanto, pero
a mí me gusta mucho.
Hay algunas de esas semanas que tienen títulos realmente peculiares.
Por cierto, el colegio que suprima los deberes va a tener muchísima clientela.
No lo tengo yo tan claro, pero bueno.
¿A ti te gustan los deberes?
No, pero no tengo claro que un colegio que lo suspendiera, y eso que yo no soy muy amigo de los deberes, pero no tengo muy claro cuál sería su resultado.
Es la gran queja de los padres, sí. No te digo de los niños. Avanzamos. Como cada episodio, tenemos ya con nosotros a nuestro compañero y querido oyente, Antonio Poveda, que tengo que decir que es uno de los responsables de que este podcast y otros de Libertad Digital y Es Radio estén en el aire.
Muchas gracias.
Hombre, por
madre
supuesto,
mía, se me saltan las lágrimas.
Al César lo que es de Antonio.
Eso es.
Bueno, ¿tienes una pregunta para Domingo?
Siempre. Yo ahora cada vez que voy a comprar y todo, cada vez que veo una moneda me acuerdo de ti, Domingo. Entonces, ahora que veo...
Me siento muy honrado, ¿no? Claro, no sé qué
veo,
más decir.
Veo monedicas y pienso en ti. Entonces, con todo este problema de dinero...
En vez de ver la cara de no sé quién, porque allá no se lleva el cara ni siquiera, ¿no? No sé.
No, además, como en tenemos monedas de Grecia, de Alemania, porque las del euro circulan, pues...
Pues ojalá, claro. Ojalá monedas con tu cara.
¿Eh? Va a hacer una pregunta muy importante, que no solamente la hace Antonio, sino que yo la escucho habitualmente en algún medio de comunicación.
Claro, si siempre hay problemas con el dinero, que si la deuda pública y todo este tipo de cosas, ¿por qué el banco no imprime más dinero y fin, se acaba el tema?
Vale, lo primero que hay que decir que Poveda no ha escuchado nuestro podcast de Mariana, del padre Juan de Mariana.
Vaya.
Sí, si está, no, no haría esa pregunta.
Está claro que no ha escuchado, no, ni ha leído
al padre.
Empezamos
vamos
mal.
A poner como castigo, nada, como lección hoy.
No soy creyente.
De la moneda de Bellón.
Sí, del padre Juan de Mariana. A ver, no es una pregunta nada absurda, aunque pueda parecerlo, porque de hecho...
Aunque parezca, es absurdo.
No, 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 porque hay muchos hay líderes políticos ahora mismo. En el gobierno de España hay gente que su principal propuesta para solucionar los problemas de la economía española es imprimir más dinero. De hecho, bueno, esta siempre ha sido una queja que ha habido no solo para la deuda pública. Hay mucha gente que dice, acabemos con la pobreza dándole más dinero a todo el mundo. Imprimimos más, le damos más billetes a todo el mundo y ya está.
¿Por qué no lo hacemos?
Como tiene que ser una respuesta corta, digamos, vamos a dar la respuesta intuitiva y luego vamos a dar algunas pistas y nos vamos a pedir a nuestros oyentes que esperen, porque yo creo que le vamos a dedicar un podcast completo a este tema que es muy interesante.
Vale.
¿Qué es el dinero actual y qué implicaciones tiene? Entonces, la respuesta intuitiva es que si imprimir dinero fuera una solución para algo, Venezuela o Zimbabue o Argentina serían los países más ricos del mundo, porque son esos países los que han tratado de solucionar sus problemas a base de darle a la máquina de imprimir billetes. Entonces ya intuitivamente nos dice que no, que por ahí no debe ir mucho la solución. Y de hecho los países más sólidos, pues como Suiza, que a largo plazo probablemente es el país que tiene una solidez más importante y que lleva más tiempo manteniendo ese nivel de riqueza creciente, pues una de las bases en las que se sustenta esa solidez es la solidez de su moneda. Pero además, ¿por qué no podemos imprimir? A ver, al final el dinero no deja de ser un medio de pago que en cierto sentido oscurece la actividad real de la economía que hay debajo. Entonces, si tú tienes una masa monetaria de 1 o de 100 para pagar los bienes y servicios que está produciendo una economía, si tú subes la masa monetaria a 200, lo único que va a ocurrir es que aquellos que están produciendo esos bienes y servicios te van a pedir el doble. Porque se va a notar en la economía que hay más masa monetaria y entonces eso te va a disparar los precios hacia arriba. Con lo cual, es cierto, tú tienes más dinero, al primero que le llegue el dinero sí que se va a ver beneficiado. Cuando tú imprimes mucho dinero, eso beneficia al primero al que le llegue y también a los deudores, porque claro, ellos tienen una deuda referenciada en una moneda que antes valía menos. Pero en el momento en que eso se generaliza en el conjunto de la economía, lo único que vas a tener es un incremento de precios sin más, porque los bienes y los que está produciendo la economía de forma real son los mismos. El hecho de que haya 100, 200, 300 o 1000 de masa monetaria no tiene ningún tipo de impacto sobre esa cuestión fundamental que es lo que está produciendo la economía. Con una cuestión que sí que es peligrosa. Si tú empiezas a manipular la moneda, puede que parte de esa estructura productiva empiece a pensar no tanto en términos de estructura productiva, es decir, empresarios y trabajadores, de qué es lo más necesario para esa economía, sino en términos de hacia dónde vamos desde el punto de vista monetario. Y se empiezan a generar distorsiones en la economía real porque saben que estás tú manipulando la moneda, porque empiezan a dejar de confiar en la moneda como instrumento de cambio. Y en el momento en el que el conjunto de los participantes en una economía deja de confiar en que el valor de esa moneda se vaya a mantener en el tiempo, toda la estructura productiva empieza a caer porque ya ni el trabajador se fía del salario que le vaya a pagar su empleador a fin de mes, ni el consumidor se fía del precio que le puedan pedir mañana o dentro de una semana en un comercio. Y entonces, lo que al principio, cuando la manipulación es pequeña, el problema de la manipulación pequeña es que es muy difícil mantenerla en esos niveles, pues lo que al principio era simplemente una especie de juego por parte del Banco Central para ayudar normalmente al gobierno, que es el mayor deudor de casi todas las economías, acaba generando distorsiones en la estructura productiva. Eso es lo que les pasó, desde luego, en grandes hiperinflaciones de los años 20 y 30, lo que les ha pasado a los venezolanos ahora y lo que ocurre siempre, que esa manipulación es excesiva. Pero a esto le hay un punto de ¿qué es el dinero ahora? ¿Por qué el dinero es el bien más líquido? ¿Y qué implicaciones tiene que el dinero sea un pasivo de los bancos centrales, que al final eso es lo que es el dinero, a lo que le tenemos que dedicar un podcast? Porque en realidad es alrededor de lo que gira casi toda nuestra economía.
Pues muchas gracias
como
por la
casa,
pregunta.
Como la Casa de Papel, que se ponen ahí a fa, 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 fa.
Es eso. La serie La Casa de Papel, el fundamento sobre el que... Yo solo he visto la primera temporada, pero el fundamento alrededor del... El MacGuffin alrededor del que gira la primera temporada... Es muy interesante porque hay muchos temas de política monetaria y de lo que es el dinero y de las implicaciones que tiene que son realmente interesantes.
Bueno, pues voy a ver si la veo, que no la he visto.
No, vaya.
No, no la he visto. Bueno, gracias.
A
te puedes quedar, ya lo sabes.
Sí, sí, me quedo.
Pero es que ya está aquí Beatriz García. Llega ya una sección de éxito. Tengo que decir que todo el mundo me habla de la sección de timos, Beatriz.
¿Sí?
Sí, que fue idea de Beatriz
Qué
García,
orgullo,
que es la jefa,
¿no?,
de Libre Mercado, sí, de Libertad Digital. Bueno, Beatriz, ¿hoy qué timo hay?
Pues hoy, hablando de timos, no podíamos dejar de tratar el tema, bueno, en esta mini sección del caso Tous, que ha hecho bueno, tambalearse al sector joyero en estos últimos días. Yo no quiero decir que esto, vamos, nada más lejos, que lo que haya hecho Tous sea un timo. De hecho, la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia de una asociación de joyeros en la que decían que, bueno, que Tous estaba estafando a los clientes por rellenar sus joyas de material no metálico. O sea, que si, vamos, que si partes el osito en dos, lo que hay dentro no es ni oro ni plata, es...
¿No es plata?
Plástico, o es resina, o es otro tipo de material. Entonces, eso era la denuncia de esta asociación. Se ha armado mucho revuelo, porque, bueno, o sea, todo el mundo se ha puesto a hablar del electroforming, que así se llama, esta técnica que... Vamos, yo por lo menos no conocía y,
ni idea,
y no conozco a nadie que supiera su existencia, pero bueno, todo el mundo se ha puesto a hablar de esta técnica, que es una técnica legal, bastante habitual en el sector joyero porque ellos explican que al meter ese relleno de plástico pues se le da como más estabilidad a la joya, sobre todo si es una joya grande. Entonces, pues esto es el argumento que ha usado Tous para defenderse, diciendo que está dentro de la ley, ha contado con el apoyo de bastantes asociaciones de joyeros, y bueno, pues la cuestión es si el cliente era consciente de ello, de que esto existía. La Audiencia Nacional dice que sí, en su texto, que Tous no estaba engañando a nadie, que en ningún momento Tous decía que la joya fuera de plata maciza. Pero claro, yo aquí es donde tengo las dudas.
Hombre, claro, porque que una joya Tous sea como un huevo Kinder.
Eso es.
O sea, que solo lleva el recubrimiento.
Que no cuesta 5 euros.
Claro, pero
que... Precisamente, que te has gastado un dinero. Yo creo que aquí los clientes no lo sabían.
Hombre,
no, pero ¿qué pagas tú de Tous? ¿Qué pagas de Tous?
Pues pagas el osito. Porque,
pero
bueno, ya
llevas
está
el
visto.
Diseño,
pagas,
la sí, marca...
Sí, pagas un poco todo.
Quizá lo que no pagas es la plata al peso.
Claro. Yo creo que aquí, quizá, esto es una sugerencia, Tous podría haber explicado en qué consiste esta técnica. Yo qué sé, ponerlo en un con una letra bonita, una purpurina, un algo, de que, bueno, te vendo el oso con electroforming. De hecho, ahora ya con esta polémica han subido vídeos a YouTube... Pues así como una música muy muy moderna, con
muy
un así muy tecnológico, muy tecnológicas las imágenes, como diciendo
gente partiendo
nosotros,
osos, ¿sabes lo que hay dentro?
Aquí lo que estamos haciendo es tecnología. Casualmente los vídeos han capado los comentarios. O sea que, bueno, yo ahí lo dejo. Puede que este caso no se trate de un timo, igual llega la denuncia al Supremo, igual se queda ahí. Pero bueno, lo principal es si el consumidor se ha sentido timado. O sea... Ya, aunque esto sea legal, si hay consumidores que se han sentido timados, pues Tous puede tener un grave problema reputacional, aunque al final lo que esté haciendo siempre se esté dentro del límite de la legalidad. Yo no sé qué os parece. Sí,
Domingo
pone caras.
No, a ver, aquí hay un poco de todo. Yo, por una parte, le doy la razón a la empresa en el sentido de que... Nadie sabe fuera de un sector, tampoco este de la joyería, pero cualquier otro... cuáles son las prácticas más o menos convencionales que son las lógicas para que el producto sea como es. En alimentación lo vemos. De repente en alimentación alguien dice, un día sale una noticia, todos los jamones que se venden en el mercado llevan no sé qué componente. Y entonces se forma una polémica hasta que hablas con alguien del sector del jamón y te dice, hace 60 años que ese componente está en todos los jamones y es lo más, es lo mejor para que el jamón no desarrolle determinadas enfermedades, parásitos, se conserve. Entonces se forma una polémica por desconocimiento. En ese sentido digo que me puedo poner un poco del lado de la empresa, me da un poco la sensación de que hay algo de esta polémica que va por ahí. Es decir, desconocimiento por parte del público en general sobre cómo es una práctica relativamente habitual en el sector de la joyería. También estoy de acuerdo con Bea en que esto se soluciona siendo muy transparente desde el principio. El problema es que si tú eres muy transparente desde el principio y le dices al cliente tu joya no es todo plata, sino que tiene una parte de plástico, a lo mejor no, el cliente siente ya, ah, pues no te la compro, es que yo quiero que sea plata. Y claro, ponerte a explicarle en la tienda es que no hay ninguna joya en el mundo o es muy difícil que una joya sea 100%.
Sobre todo si es grande.
Claro, porque entonces tiene este... Eso es muy complicado de explicar. Entonces prefieres ponerlo ahí en una letra pequeña y que la gente no sepa del todo cuáles son las especificaciones.
Lo que está claro es que nadie se esperaba que las joyas de Tous no fueran de plata.
Estamos hablando de que un osito de pequeñito ya son 70 euros.
Claro,
entonces,
o sea...
Entonces, yo no sé si tiene electrofacunding de este o lo que no tiene. No se me pasa ni por la cabeza.
Electroforming.
Hay un tema
aquí aprendemos también
pero
muchos términos.
Pero aquí hay un tema muy importante en el fondo de esta polémica, es el tema de la reputación, de lo importante que es para las empresas y la tensión que hay siempre. Y ahora aquí sí me salgo completamente de esta marca o de cualquier otra, porque esto afecta a todas las empresas. La tensión que hay entre este tipo de empresas, entre el corto y el largo plazo. Es decir, a la mayoría de las empresas, sea cual sea su sector, también en el automóvil, en la alimentación, probablemente en el corto plazo les beneficiaría rebajar su control de calidad, porque podrían vender lo mismo que estaban vendiendo hasta el día de ayer con menos calidad. Y ya digo, esto vale desde una empresa de alimentación hasta automóvil hasta joyas. Pero esa tensión de en el corto plazo me beneficia va acompañada por... Lo más valioso que tiene una empresa normalmente es su reputación y el hecho de que los clientes confíen en ella. Entonces, ¿cómo manejas la tensión de la cuenta de resultados que a veces te puede empujar a decir, bueno, venga, vamos a saltarnos este pasito que no pasa nada, así ayudamos a la cuenta de resultados en el corto plazo, con que como pierdas una vez la reputación, solo una vez, de hecho yo estoy convencido de que este escándalo le va a hacer mucho daño a esta firma, puede ser destructivo para la empresa en el largo plazo. Y esa tensión corto plazo, largo plazo, reputación, costes, es algo que todas las empresas tienen que manejar y que es muy difícil. Para mí es una de las partes más complicadas del oficio de un empresario.
Y además, sobre todo, lo que está ahora con el tema de las redes sociales y todo eso, que es que salta la noticia y al minuto ya lo sabe todo el mundo. No es algo que pase mucho tiempo, sino que es que al minuto ya todo el mundo sabe lo que ha pasado.
Con razón y sin ella.
Y ahora mismo ya le han archivado la denuncia, pero claro, está ahí, veremos, a ver los próximos datos de ventas de Tous. Si esto le ha afectado, esto lo vamos a ver. Los números van a estar ahí, vamos a ver las cifras. Sobre todo, en lo que más se puede lamentar Tous es que esto ha saltado antes de San Valentín. 14 de febrero, que es un pico de ventas muy importante para las empresas de joyería, y es que no le podría haber venido en peor momento.
Pero después de Navidad.
Después de Navidad.
Eso sí.
El electroforming
eso sí,
se pone
siempre
de moda.
Hay que ser positivo.
Claro, y ahora lo hacemos con
ahora todo lleva electroforming.
Claro, o sea, las manzanas las rellenamos con plástico, los plátanos, pues claro.
La tele tiene Smart TV y llevas electroforming.
También.
Bueno, ver a Beatriz García siempre es una alegría, pero también nos da pena, porque quiere decir que el podcast se acaba. Pues aquí seguimos, de cháchara.
Sí.
Bueno, hay que decir que nos escriben los oyentes, Jimmy nos decía, estupendo programa, ya es hora de que se sepa más de Juan de Mariana, otro programa dedicado a Francisco de Vitoria.
Por supuesto, Poveda. Poveda tiene que leerse primero a Juan de Mariana, luego a Francisco de Vitoria, hacer un comentario de texto, hoy que hemos hablado tanto de educación, y lo traemos aquí.
Cuando Netflix haga la serie.
Vivín Ward decía, soy fan de Domingo Soriano, fan absoluto.
Pues eso está muy bien, gente con criterio que ponga comentarios.
Diego Lozano.
Es el que ha pagado, ¿no? Para que le ponga comentarios.
Excelente podcast, Diego Lozano. Da gusto oíros. Tanto conocimiento. Trovador 1987. Gracias por vuestro contenido. Y Rafael ya en su día nos puso un comentario y dice que Ortega Smith recalcó que ellos proponen eliminar comunidades autónomas pero aumentar la autonomía de los ayuntamientos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de cómo votábamos? Pero esta parte no suele conocerse. ¿Y por qué este programa no se puede descargar en reproductores de podcast diferentes al de iVoox? Nos preguntaba Astrol.
Sí,
yo creo que eso se desmiente, ¿verdad?
Sí, puedes. Estás en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox, en el radio. Y después tú puedes coger una cosa que se llama RSS, que es el feed, que tú entras en la página del programa de radio y tú ese feed lo puedes añadir donde tú quieras.
Pues si os habéis enterado, hacedlo. Muchas gracias a todos. Abrazos para repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.